festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Qué suerte que estamos todos aquí en este galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a mi compañero Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bueno, muy amables. Hablaremos esta noche de las carreras en Roma. Atención, las personas aficionadas al turf. Cuentan que el emperador Nerón, además del canto, tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos disputadas en el circo. Ya conocen todos ustedes al emperador Nerón, que cantaba, que era cruel, que tuvo que suicidarse. Bien, durante los primeros años de gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa a carreras de caballos con unos caballitos de marfil, el pequeño aficionado a las carreras de caballos. Y los hacía avanzar con la mano. Y cuando se encontraba en sus casas de campo, era capaz de viajar kilómetros y kilómetros para poder asistir a carreras de caballos, carreras de importancia mínima, pero que él gustaba presenciar, y también le gustaba entregar las palmas del triunfo a los vencedores. O sea que era muy aficionado a las carreras de equinos. Llegó también a ejercitarse como auriga, es decir, el tipo que conducía los carros. Las carreras de caballo no eran, generalmente, de tipos que montaban caballos, sino con carros.
Claro, claro.
La carrera, el colazo que le gustaba a los romanos, era con carros, con dos o con cuatro caballos. Bueno, incluso hizo su presentación como jockey, o como sí, conductor, como auriga en realidad, en la arena más grande de la ciudad y del mundo, que era el Circo Máximo. Era un hipódromo colosal al pie del Palatino, todavía hoy se sabe dónde estaba, ¿no? Pero el Circo Máximo era un hipódromo del que se desconoce la fecha de su inauguración. Julio César lo hizo reconstruir y la obra se terminó del todo en tiempos de Augusto, es decir, muy, un poco antes de Nerón. La pista medía 550 metros de longitud y todo el edificio 650 metros por 150. Mm. ¡Qué pedazo de lugar! Las tribunas superpuestas en tres pisos podían dar cabida a más de 180.000 espectadores. Y estas tribunas estaban separadas de la pista por una zanja de más de 3 metros de ancho, claro, para que la gente no se metiera adentro, o tal vez para que los caballos no saltaran a la platea. Estas figuras eran de piedra en la galería inferior, y los otros dos pisos eran construcciones de madera, que hay que decir que a veces no soportaban el peso de los asistentes y se venían abajo. Ese incluso era uno de los atractivos más fuertes del Hipódromo, ¿no? Hubo muchísimos derrumbes en la historia, derrumbes que costaban la vida de miles de personas. Nerón, en cierto momento, mandó a tapar la zanja y colocó en donde estaba el zanjón hileras de asientos para los invitados de honor, una especie de platea preferencial. Había una pared en el medio de la pista, la llamada Spina, que dividía la pista en dos mitades. Y en la punta, Augusto había hecho colocar el obelisco, un obelisco egipcio, el mismo que está ahora en la Piazza del Popolo. Uh-huh. Ese edificio estaba en una punta. En otra punta había un palo. Y los caballos iban de un lado hasta el otro. Las bóvedas que rodeaban todo el hipódromo alojaban pequeñas tiendas y puestos de venta.
Claro.
Me imagino, panchos,
los souvenirs.
Souvenirs, sí. Sobre profesiones. Dice la crónica que andaban por allí adivinos y mujeres frívolas que ejecutaban danzas excitantes. Es decir, bailaban las mujeres frívolas con los adivinos, y todo esto naturalmente producía un efecto excitante. Si hay algo excitante para mí es ver cómo una mujer frívola baila con un adivino. Divino. Bien, los romanos compartían con Nerón ese entusiasmo por las carreras de carros. Y en general, la conducción de las cuadrigas estaban en manos de esclavos. Pero nadie ignoraba que más de uno de estos conductores trataban de obtener la libertad, ¿no? También había conductores que no eran esclavos. Los mejores eran venerados como hoy los astros del deporte, ¿no? Y había equipos, cada cual con su color distintivo. Estaban los rojos, los verdes, los azules y los blancos. Cada una de esas cuatro comunidades mantenían sus propias caballerizas, sus propios áurigas, sus propios agitadores, en fin. Las agrupaciones más antiguas eran la de los blancos y los rojos, pero los mejores eran los verdes y los azules. Nerón era hincha de los verdes. El emperador Calígula también era ardiente adepto de los verdes, y Eutico se llamaba el jockey más exitoso de los verdes, y Calígula un día le regaló muchos millones de sestercios después del banquete de la victoria. Calígula era generoso, ¿no?, como otros. Era loco y asesino, eso sí, pero cuando uno ganaba una carrera le regalaba millones de sestercios. Debe recordarse que más adelante, ya en Bizancio, todavía seguían estas carreras. Y esos colores que estamos mencionando ahora también daban nombre a equipos, pero se había hecho todo mucho más terrible. Voy a contar algo. Era tal la pasión que tenía la gente en su pertenencia a estos equipos que se armaban líos, ¿no? Eran pasiones enfermizas por eso. Incluso sucedió en una ocasión que el emperador, ponele, era hincha de los verdes, y por ahí se armó en el hipódromo de Constantinopla, estamos hablando, de Bizancio, se armó un lío, una pelea, qué sé yo, y la pelea tomó un color político, porque los que eran, había incluso la idea de que, ponele, los verdes eran conservadores y los rojos no, que unos estaban a favor del emperador y otros no, y se armó una revuelta, una famosa revuelta que se llamó Niké. Niké quiere decir victoria, no se dice Nike, se dice Niké, y por eso se llaman así las zapatillas. Porque quiere decir victoria. Y se llamó así porque los que hicieron la revuelta andaban por la calle gritando Niké, Niké, cayó el emperador, cayó el gobierno, mataron, qué sé yo. Y todo provino de esta pasión
de eso.
Por las carreras de caballo. Pero ya era otra época. Ya el imperio romano verdadero, el que conocemos como tal, había caído. Bueno, los caballos de Sicilia eran los preferidos. Los adiestraban a partir de los 3 años. Corrían la primera carrera a los 5. Qué curioso, aquí en los hipódromos actuales, a los 5 uno puede, el caballo puede correr su última carrera. Los caballos debutan a los 2 y pico, y corren pocas temporadas aquí. Corren dos, tres temporadas y después ya no, ¿no? Bueno, se daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos. Los caballos ganadores eran muy caros. El caballo de Calígula era muy bien cuidado. Ya todo el mundo conoce a Incitatus, ¿no? El caballo de Calígula. Todo el mundo, cada vez que uno nombra a Calígula, dice, ese es el que nombró cónsul a su caballo, como si fuera el único. Bien. Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras, hizo jubilación para los áurigas, para dar oportunidad a los más jóvenes, era esto, ¿no? El hipódromo había que ir temprano, había aglomeraciones, los ricos iban a un lugar, el rico tenía, para entrar a estos lugares, tanto al Circo Máximo como al Coliseo, tenía unos tipos que iban con él y empujaban. Eran reempujadores, que le abrían paso. Entonces, iba el rico y adelante tenía cuatro o cinco, ¡abran cancha, qué sé yo! ¡Abran cancha los atletas! Y ahí, ¡pum!, empujaban, y el tipo iba y se sentaba. ¿Cómo ahora? Exactamente. La señal de partida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre que se había edificado a ese solo efecto.
¿Solo para tirar el pañuelo?
Sí, los romanos edificaban torres solo para arrojar desde ellas pañuelos que daban la señal de partida a los caballos. Así andaban siete vueltas.
De, claro, habíamos dicho cuánto eran los metros.
Eran 550. Entonces iban y venían.
Claro.
Y daban vuelta alrededor de un palo. De un lado era el obelisco, del otro había un palo. Alrededor del palo, o sea, una vuelta muy cerrada. Y volvían 550, 1100. O sea, ¿ocho vueltas le dije?
Siete eran, creo.
Siete vueltas, 770 metros. No, metros no, 7700.
7700.
7 kilómetros y pico, era una carrera larga.
Sí.
Hoy en día no se corren carreras tan largas. Bueno, y listo. ¿Cómo se vestían los jockeys? Una túnica corta, sin mangas, con los colores del equipo, y llevás un cuchillo, llevaba.
¿Para qué?
Muy bien.
¿Para qué?
Porque si alguno se hacía el ojo.
Pero no hay tiempo.
Te crees. Eran tiempos difíciles, ¿no? En las curvas, el mejor caballo corría siempre del lado izquierdo, que era el lado de afuera. Quiere decir que giraban a favor de las agujas del reloj.
Sentido horario.
El momento difícil era el de los virajes, como hemos dicho,
sí.
Y entonces el mejor caballo lo ponían del lado de afuera. Bueno, es esto es una jornada descriptiva para los aficionados a las carreras de caballo que querían saber cómo era el Circo Máximo. Después Nerón murió. Lo acusaron del incendio de Roma. Quién sabe si era él. Era aficionado al canto, le gustaba que lo aplaudieran, se enojaba mucho cuando no lo aplaudían. Viajó a Grecia para participar en unos juegos y se anotó en los juegos como conductor de carros, pero también participó en juegos que involucraban el canto y el arte, ¿no? Y en realidad, el que tendría que haber ocupado su lugar era el hijo de Claudio. Claudio era un emperador un poco raro. Sabemos mucho de Claudio porque alguien investigó por nosotros e inventó por nosotros. Y ese alguien fue Robert Graves, que escribió Yo, Claudio, y la continuación, Claudio el dios y su esposa Mesalina. Claudio era el hermano era el tío de Calígula y el que lo sucedió. Cuando mataron a Calígula, nadie quería ser emperador porque todos calculaban que era un riesgo muy grande ser emperador. Claro, después de haber matado a uno.
Sí.
Y lo encontraron a Claudio, que era un señor grande ya, escondido, era tartamudo, todos creían que un poco sonso, pero en realidad era muy inteligente. Y lo pusieron de emperador. Era un tipo raro porque no tenía valor personal, ni siquiera tenía apetito de poder. Al tipo lo único que le importaba era leer y estudiar. Se dice que fue la última persona en el mundo que conoció el idioma etrusco, un idioma que ahora se ha perdido, nadie conoce, pero él lo sabía y fue quizá la última persona en el mundo que lo supo. Bueno, a Claudio lo envenenaron, lo envenenó la mujer, le hizo comer unas setas. Hay gente que se come las heces
y no muere.
Claro, y otros que comen setas envenenadas y mueren. Y ahí todos decían que hubiera sido muy bueno que el hijo de Claudio Británico, que era un hombre muy virtuoso, era el que tenía que ocupar el trono. Pero Británico había sido asesinado, de manera que es muy difícil ocupar el trono del Imperio Romano una vez que uno ha sido asesinado. De modo que apareció Nerón. Y Nerón ciertamente estaba loco. Una de sus mejores hazañas fue matar a su propia madre. No me refiero a su madre, Bartos,
no.
Sino a la madre de él. A la madre de él. Bueno. Y después tuvo que suicidarse porque unos generales... O sea, no lo mataron, pero lo obligaron a suicidarse, que para mí es peor.
No es peor,
¿usted qué
no
preferiría?
Sé.
¿Que lo mataran o que lo obligaran a suicidarse?
Y mejor que me mataran.
Y bueno, entonces...
Si tengo que elegir...
Yo le acabo de decir lo mismo, que es peor. Porque yo no le cumplo.
Bueno, no le cumplo.
Suicídese o lo matamos. ¿Qué? Máteme usted, qué sé yo. Encima te voy a tener que hacer el trabajo yo.
No, por ahí se le dan los elementos para suicidarse, usted tiene la chance.
¿Cuáles son? El pequeño suicida.
Tiene la chance de matar a su verdugo, quizás.
Ah, claro, qué piola que es usted, ¿eh?
Y bueno, sí, digo. Bueno, está bien.
Qué suerte que a nadie se le ocurrió en toda la historia eso. Si no, nadie se hubiera suicidado. Estaríamos todos gobernados por Nerón. El caso es que fuimos a la dependencia donde entregan discos y pedimos discos acerca de...
¿Del Imperio Romano no hay?
Del Imperio Romano, no, que no,
no,
no, hay,
no, no hay.
Acerca de caballos.
Quizá.
Que me imagino que debe haber. Y dice, ¿qué pelo de caballo le gusta más a usted? Me dijo el discotecario. Le digo, el saino. Me dice, no, a ver, elija otro. El tobiano, le dije yo. No. El tordillo. No. El vallo, no. El ruano, ahí va queriendo, me dice. Ahí va queriendo. Y me dice, bueno, mire, tengo el alazán.
Ah, bueno.
Esta canción que se llama Agarrame el alazán.
Sí.
Y que es una bella milonga compuesta por Omar Moreno Palacios en conmemoración de aquellas jornadas del circo romano. Habrá imaginado que antes de las carreras, cuando había que armar los carros y poner delante los correspondientes equinos,
sí,
alguno habrá dicho
agarrame el alazán. No sé, porque
Suetonio.
No hay ninguna mención ni al circo,
bueno,
máximo ni
el
ni
caso a... que es una de mis milongas preferidas. Quién sabe si es una milonga. No es una milonga para mí. Es una polca. Es una polca, evidentemente, ¿no? Mire. Es una polca.
Una polca romana, debe ser.
Una,
¿no?,
polca romana de Omar Moreno Palacios que se llama Agarrame el alazán. Adelante.
Cuando venías de apartar el ternero de la hoguera, te pusiste a lamera con ganas de enamorar. y yo comencé a temblar. Se me trancó la sin hueso y rascándome el pescuezo, bajito entré a canturrear. Echame la tropilla para el corral y agarrame la laza, y agarrame la laza. Dijiste como paviando, la chancha está en el rastrojo, no te has de morir de antojo, contesté como jugando. De mientras iba pensando, talareando la polquita, si supiera esta chinita que víbora está pisando. Échame la tropilla para el corral y agarrame la lazán, y agarrame la lazán. Si Dios ha creado el amor, no soy quien va a despreciarlo. Sería un pecado negarlo, como negar el Creador. Y deshojamos la flor del mucho, poquito y nada. Y el mucho en la atropellada fue mi cheque al portador. Échame la tropilla para correr y agárrame la laza, y agárrame la laza. Eleva con vino amable el horizonte su copa para brindar con tu boca con un rosa inigualable. Culpables o no culpables, eso lo juzgue el Señor, porque fuimos para el amor como San Martín falsable. Échame la tropilla para el corral y agárrame la laza, y agárrame la laza. Échame la tropilla para el corral y agárrame la laza, y agárrame la laza.
Era Omar Moreno Palacio, en La Venganza Será Terrible, Agarrame la Lazán.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Queremos consultarlo al presidente de Lanús.
Sí, señor.
A Alejandro Marón. Vos tenés un candidato a presidente de la AFA, que puede ser vos u otro.
Sí, yo creo que hay dirigentes que, más que nada por la gestión que vienen realizando.
¿Quién te gusta, por ejemplo? ¿Te puedo sacar un nombre o no?
No, acá hay que rescatar desde dónde habla cada uno. Yo creo que hay muchos clubes que están haciendo una muy buena gestión.
Vos tenés buena gestión, Lanús está creciendo, el estadio...
Lorenzo tiene buena gestión, Belgrano de Córdoba tiene buena gestión, Godoy Cruz tiene buena gestión, Rafaela tiene buena gestión.
¿Tenés ganas de presentarte a candidato de AFA?
No, yo estoy dispuesto a colaborar...
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es prácticamente un ser humano. Nuestra habitual sección dedicada a los consejos para la vida doméstica, ¿no es cierto? Aquí tenemos, mi gato es muy sucio.
Sí.
¿Cómo enseñarle al gato a... a ir al cuarto de baño.
Sí, es una tarea esa, porque...
Sí. Bueno, acá dice que los gatos... Cuidado porque es un poco duro este informe, ¿no? Sí. Un pequeño informe. Hay varios.
Es un informe...
Las cosas que hacen desgraciada a una ama de casa. Por ejemplo, un gato poco higiénico. Los gatos machos, señor, señora, marcan el territorio con su orina. ¿Con mi orina?
No, señor. Con la propia.
Ah. Bueno, mejor.
No sé, la verdad que no sé.
Algunas mascotas aprenden rápidamente a hacer sus necesidades donde les enseña el dueño.
Acá. ¿No?
Acá, por favor. Sí. Pero otras son más independientes. Es una curiosa manera de demostrar la independencia.
Y además, ¿cómo sabe? Uno no lo sabe hasta que ocurre.
Claro, una de las soluciones a nuestro alcance es castrar a la mascota para que aprenda, ¿no?
Sí.
Es un escarmiento...
Es un poco duro.
Durísimo.
Parece que es mejor echarla.
No, porque dice que una vez que uno castra al gato...
Sí, eso con los machos, claro. ¿Cuál?
Sí. Deja de marcar su territorio, bla, bla, bla. Otra buena alternativa es poner en su casa cajas con piedritas.
Claro.
Para que su gato sienta que está dejando su rastro en varios puntos de la casa.
Sí, es fácil, se engaña un gato, ¿no?
Sí. Sí.
Ahora le venden, ¿vio las cajas?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué es lo que venden aquí?
Ya le venden...
¿Qué son esas cajas?
No.
¿Alfajores?
No. ¿Quiere probar? Es una caja, ahora ya viene, la caja con las piedritas... Usted no tiene que pasar las piedritas a la caja como...
Ah, cómo adelantan la ciencia, ¿no?
Porque viene con la bolsa, con las piedritas. Yo tengo una gata, vio que usted sabe que de mi gata Gilda.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Le pone nombre usted a los animales?
Ya tiene nombre, es de mi hijo, la gata. ¿Qué quiere, que no tenga nombre? ¿Cómo lo va a llamar? ¿Qué te hace?
La gata no está mal. ¿Cuántas tiene?
Ahora una, pero esta era...
ponerle nombre a la gata...
No, tenía
¿tiene algún sentido cuando usted tiene más de una?
Tenía dos hermanas que eran Gala y Glenda. Gala, Glenda y Gilda, eran las tres.
Bueno.
Pero bueno, cuando hay que comprar piedritas, uno viene con la bolsa. ¿No es muy elegante venir, caminar unas cuadras por el barrio con una bolsa de piedrita para gato?
En cambio, con la caja sí es elegantísimo. La gente que sale a pasear por Santa Fe... Los domingos a la tardecita lo hace con cajas de piedras.
Sí. La piedra ya le viene toda preparada. Usted le hace unos dobleces ahí que está marcado y ya la pone así directamente.
¿Cuándo hay que cambiar la piedra? ¿Cómo uno se da cuenta que esa piedra ya no cumple con la función de piedra? Porque
claro.
Es durísimo eso. Es durísimo. Es una decisión que uno posterga.
Claro. Y lo conversa con su señora esposa, ¿no?
Sí, lo conversa para ver
quién es el primero. Sí, hay que cambiar las piedras.
Sí.
Así empiezan a andar mal algunos matrimonios, ¿no? Pero bueno, ese es una de los asuntos que hace desgraciada a una ama de casa. Dice, acá también, cuidado, esto es muy importante, pero se me perdió. Esto, una visita al dentista.
Sí, ¿cada cuánto hay que ir?
¿Cada cuánto usted va al dentista? ¿Quiere esa?
Lo menos que pueda.
¿Perros asustadizos? ¿O qué?
Pero tengo un gato. Tengo un gato, que el perro es asustadizo.
Y por el gato, seguramente.
Sí.
El que debe estar más asustado, evidentemente, es el gato.
Usted sabe, yo mañana justamente tengo turno con el dentista.
Uy, lo compadezco.
Porque mordí el pochoclo traicionero. El pochoclo que no se hace pochoclo.
El pochoclo traicionero es un libro.
Y creo que perdí una parte de un diente por el pochoclo traicionero.
Que fue reemplazado por el pochoclo.
No lo buscó bien porque me han dicho que si usted se presenta ante el dentista, digamos 30 o 35 minutos después de haber perdido una pieza dental...
Ajá.
Etcétera.
Y ahí
quiero decir que se la pueden pelar.
Yo creo que fue una puntita, no estoy muy seguro, se volvió áspero mi muela.
Ahora está, buenas tardes. Yo soy el ayudante del dentista.
Ah, me viene genial.
¿Usted está seguro que la perdió ahí o ya la perdió antes, a lo mejor?
Mire, yo estaba viendo una película. Ajá. Muerdo el pochoclo traicionero, aquel que se niega a ser pochoclo, sí, y sigue siendo semilla. Reconozco con mi lengua que conoce de memoria todos mis dientes, y me imagino, ¿no? Le manda la información al cerebro diciendo: esta muela no está igual que antes.
Ajá. ¿Y ahí es cuando llamó a pedir turno o eso lo hizo después?
Honestamente, terminé de ver la película. Me pareció más importante que recuperar el diente.
Lamentablemente, cometió un error gravísimo. Ese es el primer error: no haberse presentado en tiempo. El otro error es no haber traído la pieza.
Pero
en realidad, si usted se hubiera presentado instantáneamente, pero sin traer el diente perdido, lo mismo.
Era lo mismo
no
que
hubiéramos
nada.
Podido hacer nada, ¿eh? Así que buenas tardes es nuestra respuesta.
No, bueno. Pero...
me está echando.
Pero discúlpeme, porque el señor, disculpe que me meta en la conversación.
Sí, ¿qué tal?
Pero es muy probable que el señor se la haya tragado.
Sí, eso es lo que pensé yo cuando lo vi entrar.
Bueno, señor, entonces, ¿por qué no lo atiende? Se lo tiene que reemplazar por algo de... Vio que ahora hay materiales de acrílico, otras cosas.
Bueno, pero sí,
¿cómo lo va a dejar así?
No lo voy a dejar así, pero piense que todo es soplar y hacer bote.
No pienso eso.
Le vamos a tener que extirpar esa muela.
No, pero es un pedacito nada más.
Claro, es un pedacito.
Justamente, pero ya lo que queda no sirve más. Así que...
pero usted ni me vio la boca.
Haga de cuenta que la perdió toda, macho. Vamos a ver lo que dice aquí a este respecto u otro. Si la consulta más exitosa con un dentista es aquella en la que nos dice que nuestra boca está perfecta, sí, claro, siempre. En realidad, esto es exitoso si la boca está perfecta.
No, pero ¿sabe
qué? Pero si el dentista te lo dice, nada más que para alegrar tus últimos años.
No, pero ¿sabe? Voy a hacer una segunda denuncia en esta noche.
¿Cómo le va?
El dentista, todos los dentistas, debe haber un juramento secreto en la Facultad de Odontología, algo, jamás, nunca le dijo ningún dentista a nadie que su boca está perfecta.
A ustedes nunca le dijeron.
Nunca, nunca, tráigame un caso. Y yo tengo más sospechas aún. Le inventan caries.
Sí.
Le inventan caries.
La mayoría de las muelas que me sacaron... para mí estaban buenas.
Sí.
Para mí estaban fenómenas. Y el tipo, no, que sí, va a ver, que no le va a doler más.
Haga la siguiente prueba. Vaya a un dentista a hacerse un chequeo general.
El tipo... ¿un chequeo general al dentista?
Bueno, de la boca, señor.
Está loco, no hay chequeo general de la boca.
Sí, vengo a que me mire la boca.
Chequeo general más particular que conozco.
Míralo, no, porque usted no va por algo particular.
Mire, venga para que me analice esta orina. ¿Cuál el gato, dice el tipo.
Este gato está castrado. No, usted le dice, míreme la boca y usted me dice, a mí no me duele nada, nada. Vengo porque sí. Le va a decir, tiene dos caries. En la bio que le cantan como, como en el bingo.
A34.
Sí. Agua. Sí. Vaya otro dentista.
¿Para qué?
Le va a decir otras caries.
De acuerdo.
Sí, otras caries.
Porque a lo mejor tiene distinto código.
No, ¿qué otro código, señor?
Nosotros la contamos de allá para acá.
Yo iba a un centro odontológico que estaba arreglado con la prepaga.
Sí.
Que estaba tercerizado. ¿Y sabe cómo salían las caries? Toda la gente salía con listas así para salir. Tantas caries tengo. Tengo más caries que dientes. Sí. No me dan las cuentas.
Yo iba también a una prepaga.
Sí.
Que los termómetros agregaban 3 grados.
Sí, yo le digo.
Estaban pintados. Vos salías y iba siempre 39, 39,5.
Sí, eso sí. Digo, vea lo que hacen los otros. Haga la prueba.
Entonces, acá dice... sepa de qué está hablando el odontólogo cuando le cuenta qué va a hacer con su boca. Ah, para perder el miedo y sí, para no quedar como un pajuerano.
Bueno,
entre el tipo dice, sí, le tenemos que sacar o que arreglar esto con una corona. Ah, dice usted, no, tiene que saber lo que es.
Pero usted entonces adhiere a esto de que a más información, menos temor.
Sí, claro, claro.
¿Sí? ¿Siempre es así?
No, al contrario, absolutamente al contrario. Cuanto más sé lo que me espera, más miedo tengo.
Sí, hay, dice, hay más chances.
La corona, cuando se rompe un pedacito de diente, ¿dónde está el señor del pochoclo demasiado tostado?
Acá, señor.
Acá, un momentito, señor, ¿eh?
Sí.
Cuando se le rompe un pedacito de diente, se prepara una corona, la corona de Bélgica, por ejemplo, el rey Leopoldo.
Me va a costar caro.
Que es una pieza de porcelana en forma de cápsula, que se pega a lo que queda del diente. Señor, lo pegamos con un poco de coso. Para ello se pule un poco el diente.
Ajá.
Se lo pulimos más todavía y chau, váyase.
¿Y es riesgoso eso?
Ya está. Otra cosa es un puente.
Sí, otra cosa es un piano también.
Sí, también.
Sí, pero ¿de qué estamos hablando?
Dice, es una de las técnicas para implantar un diente postizo cuando se perdió el original.
Claro,
sí, sí, se perdió. Lo busqué, doctor, por todas partes. Primero en su sitio.
No estaba.
En la boca.
No, bueno, estaba. No estaba.
Y lo busqué. por todas partes. Después, se trata de un alambre el puente.
Claro.
Un alambre finito. ¿Cómo lo va a poner con un alambre?
Lo atamos con alambre.
Es el doctor Barragán, y te arregla todo con alambre.
Pero es que
alambre de púa, ayer.
¿Pero será de oro, de plata, platino?
No, acá no dice nada. Un alambre no va a ser de platino, un alambre es alambre.
No, a veces le ponen, por ejemplo, si usted tiene faltantes simétricos. Por ejemplo, los dos colmillos, ¿no?
Claro.
Le faltan los dos colmillos.
Le ponen de eso de carnaval.
Sí. le ponen un colmillo, el otro,
ajá,
a la distancia que corresponda, y el puente va pegado al paladar con un alambre. De modo tal que usted puede hacer hasta la gracia con la lengua.
Que toca.
Se lo saque y se lo pone.
Que toca, sí. Y cuando come algo mismo.
Sí. Yo si me faltara un colmillo, me saco el otro y me hago el puente. Porque tener un implante de uno solo, así asimétrico, no me rinde.
Y si es de hierro, por ejemplo, ¿no se le oxida con la saliva?
No, pero de hierro no
puede
se
ser
va.
Peligroso. Puede ser, ¿no?
Ese que es el más barato es el de hierro. Además es pesado el de hierro, ¿eh?
Sí, hay gente que habla de cojo.
¿Qué te pasa? La
rirucha. El famoso paladar pesado,
sí.
Del que tanto se habla, sí, sí.
Pero hay que mantenerlo, porque si se oxida, cada tanto por ahí hay que darle una mano de pintura, un antióxido.
Un antióxido es lo conveniente.
Claro.
¿Sabe que lo peligroso es la electricidad?
Claro. Sí,
porque esos alambres son buenas conductores de la electricidad.
¿Pero qué se mete en la boca eléctrico usted?
Y por ahí se muerde una pila, usted, ponele.
Bueno, pero...
Por hacer una gracia o algo.
Bueno.
Y se cae ahí redondo.
Para verificar si las pilas tienen carga, uno sí, le pone la lengua.
Le pone la lengua
ahí en la...
Que para mí no funciona, ¿eh? Para mí siempre da cosquilla.
Sí, siempre da,
otra
sí.
Cosa para perderle el miedo al dentista es el psicoanalista. El doctor Barragán, por ejemplo,
sí.
Trabaja con un psicoanalista.
Un odontólogo
uno al lado del otro.
Como verdulería y carnicería, pero...
Exactamente, ahí nomás. Hay un pasillo, está el consultorio y se intercomunican incluso. Y entonces cuando un paciente empieza a gritar mucho, del dentista, ¿no?
Sí. Sí. Al revés no funciona, ¿eh?
No. Se lo mandan a Rolón.
Ah, Rolón, está en Rolón.
Aparece, sí... Dice, ¡ah, que me duele la muela! Bueno, dice, los procesos así de los dentistas suelen ser un poco dolorosos.
Bueno, no.
Ah, dice el tipo y se va, lo más tranquilo.
Pero cara esa consulta, ¿eh? Son dos profesionales.
Sí, muy cara, sí, especialmente sí. La de Rolón, carísimo.
Bueno,
a veces nos duele porque estamos queriendo tapar otra cosa. Sí, estamos queriendo tapar una carie, dice el doctor Barragán, que es el dentista, y se asoma.
Claro, no, pero no pueden invadirse en los saberes tan diversos como son odontología y en este caso...
No, pero van marcha Perón. A veces incluso, mientras el doctor Barragán lo atiende al tipo, Rolón se le sienta entre las piernas.
¿Al paciente?
Al paciente, y lo escucha lo que... Hablar, lo que
sea. Pero escucha con el.
Es muy difícil hablar así.
Después oye que soñaba.
Él no habla así porque le da bostezo, ¿no? Le da.
Pero el doctor Barragán ahora se está poniendo por su cuenta.
¿Cómo por su cuenta?
Sí, claro. Estudió un poco, estuvo un mes, creo, estudiando.
¿Qué?
Psicología.
No, pues un mes nadie estudia de psicología.
Ya la preparación de
¿sería la gente
odontología, que es más o menos...
Hay gente que hace terapia 20 años y un tipo en un mes se hace psicólogo.
Bueno, y entonces él mismo, mientras le saca la muela, le dice, a ver, ¿por qué no me cuenta lo que contó, lo que soñó anoche? Y el tipo empieza a pensar y este aprovecha y le saca la muela y mata dos tiros de un pájaro.
Sí, no sé de qué modo.
Y le dice, bueno, dice, los procesos odontológicos son un poco dolorosos, especialmente, dice Barragán, si uno está tratando de hacer lo que se llama una negación.
No, pero ¿qué es lo que está negando en este caso?
Eso es lo que vamos a saber el jueves cuando le tenga que poner un puente. Vamos a ver qué es lo que el señor está negando. Probablemente, no sé, algún duelo en el sentido amoroso. O
no, ¿qué duelo? Quizá,
¿su mamá cómo se llamaba?
¿Qué tiene que ver cómo se llamaba mi mamá?
Todo tiene que ver. Dice el tipo, ahí le saca otra muela.
Bueno, no, pero hay que cuidar.
Para mí es casi indispensable hoy en día que todos los médicos sean dentistas,
No, mire, está bien la interdisciplina.
Dermatólogos, lo que sea, tienen que tener un psicólogo al lado. Para que le pierda el médico al miedo.
Bueno, mire, no nos van a alcanzar los psicólogos. Creo que sí nos van a alcanzar los psicólogos, pero me parece que no es una forma. Imagínense, por ejemplo, a alguien que lo están por operar. Que las operaciones.
Bueno, ahí sí.
Ahí
sí,
hay un miedo, sí. Siempre.
Tiene miedo el tipo, entonces llama a un psicólogo para que le den los últimos.
No, ¿los últimos qué? ¿Cómo los últimos, señor?
Eso es un
la
cura.
La gente que no cree, en vez de llamar a un cura, llama al psicólogo.
Pero y si me vengo a operar.
Ahora agarra y dice, sonaste.
Pero ¿cómo sonaste? Me vengo a operar de una hernia, algo sencillo.
Sí, bueno. Algunas cosas parecen sencillas, porque estamos negando su complejidad.
¿Todo es negación?
Ya es la hora.
No. Todo es negación, el
así. Sí, así funciona el psicoanálisis.
No es todo negación.
Cuando uno le duele algo es que está negando otra cosa y todo por el estilo.
Por eso, con un mes alcanza.
Sí, bueno,
o está haciendo la catarsis, que no sé qué. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Qué es la catarsis?
La catarsis es como descargar una fuerza de energía allí donde no estaba.
Este también es un mes solo.
¿El dentista o el psicólogo?
No, el verdulero. Sí, ¿por qué no hacemos catarsis? ¿No le dijeron alguna vez a alguien, hagamos catarsis? Vamos a romper todo, a gritar, gritemos y liberemos.
Sí, los actores hablan de la catarsis.
Sí.
Dice que antes de empezar la obra se mandan 3-4 catarsis y adiós mi plata.
Es muy catártico todo.
Y sin embargo, durante las operaciones el psicoanalista podría aprovechar los momentos en que el paciente habla dormido,
sí,
y llegar entonces para enterarse a ver qué es lo que está queriendo negar este paciente, y podemos ganar años directamente.
Bueno, no sé si gana años.
A mí Rolón me contó que él hacía que los pacientes se operaran, aunque no tuvieran nada, para ir ahorrando años.
No, pero ¿cómo años? Se va a operar, por ejemplo, el tipo...
Se hace sacar la apéndice, ponele.
Sí.
No le hace falta, pero se la hace sacar, y durante la anestesia aparece Rolón y dice, bueno, el sueño... ¿Qué estás pensando?
Es horrible.
Vamos a hacer un trabajo de asociación.
¿Pero qué asociación?
Yo le digo una palabra y usted me contesta otra.
Pero está dormido, el tío contesta cualquier cosa.
Y ahí es donde se producen los mejores resultados para el psicoanalista. Porque el tipo contesta sin estar influido por toda la civilización, digamos.
Bueno, no sé, por la vigilia, dice usted. Pero...
por la vigilia, entonces va directamente al subconsciente, bien abajo.
Ahora, pero la asociación puede ser, porque vio que la anestesia a veces genera desvaríos.
Bueno, ahí es donde recibimos mejores buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Soy el psicoanalista suplente. Ahí es donde recibimos mejores sorpresas. Mejores respuestas.
Mejores respuestas, claro, porque la sorpresa no cura tampoco.
Sorpresa,
no sé. Bueno, la respuesta no sé.
Y bueno, y así, muchas personas que estaban muy mal y no lo sabían,
¿están bien?
Se ponen bien, aunque no lo sepan.
No, no, bueno, no. Pero en general uno tiene que percibir su bienestar, el propio bienestar. Es raro que no lo perciba, porque...
Si lo, cuando empezamos a percibir, ahí se acaba el bienestar.
Bueno, pero ese...
Digo, yo no soy psicólogo, soy...
¿Qué, filósofo?
No, me acuesto tarde. Bueno, ¿alguna otra cosa?
No, mire, yo vengo de comprar piedras para el gato. Usted no sé de dónde viene y usted tampoco.
Yo sigo con el diente roto, no sé qué voy a hacer.
Sí, el señor sigue, mire, se le está hinchando cada vez más.
Ya lo arreglamos. Y acá, prótesis. ¿Quiere una prótesis?
¿De qué?
¿Quiere saber qué es? Dice, en el sentido de los dientes. Es una base de plástico con dientes artificiales que se amolda al paladar y se coloca para reemplazar la dentadura original.
¿Toda?
Toda.
¿Entera?
Oh. Dice, por lo general, esto yo no lo sabía. Dura 5 años.
Vaya, escupiendo los dientes.
Pero es muy poco, doctor.
5 años de...
5 años que hay un día que se le cae.
No, y lo peor es a los cuatro años y medio.
Ahí usted piensa está, que...
Está con la sonrisa.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? ¿Se agranda? ¿Se achica? ¿Se pierden los dientes?
No, vio cómo se le pone el plástico los días de calor, se le pegotean todo. No tome sol.
Bueno, yo creí que eran eternas, ¿no? Qué cosa. Bueno, no tengo más... esto es, mire. Mermeladas bien conservadas.
¿Hace mermelada casera?
Sí.
Está bien. A mí mi abuela, de la que le hablé el otro día,
la que le miente.
Sí, me mandaba a robar naranjas.
Claro, sí.
Pero no de las verdulerías, ¿eh?
No, claro. No, imagínense cómo le va a robar a las grandes corporaciones. Que le robaba a los pobres, como hacen algunos. Es una ideología.
De los árboles de la calle. No son de nadie los árboles de la calle. Los naranjos, claro, de la calle.
Nada.
Antes en varios barrios había naranjos.
San Martín, por ejemplo.
Claro, estos eran Martínez. También creo que todavía hay. Y me decía, anda a buscar naranja. Me daba 2 bolsas grandes. Y no vuelva si no están bien llenas.
Claro, sí. Y no vuelva si no es una... Es una cosa típica. Y
después
sí.
Se las vendía al verdulero, ese era el negocio de su abuela.
No, y hacía mermelada para todo el barrio, pero muy fea la mermelada.
Horrible. La mermelada de naranja es una de las peores cosas que hay en el mundo.
Sí.
Y más con esos pedacitos de cáscara que tienen,
sí,
que son sorpresivos y amargos. Son amargos como suspiro chino.
Sí, bueno.
Amargos son, señor.
Porque la naranja de la calle es amarga también.
Y la que no de la calle, la cáscara también, ¿a quién le gusta? La cáscara de naranja. Usted,
no, la cáscara.
Si a uno le gustara, se la comería la cáscara y tiraría lo de adentro. Pero no es así.
Porque no, hay un abuso de lo casero. Como que si es casero ya tiene que ser rico.
Y la es mentira. La mayoría de las cosas caseras son horribles.
Por eso no.
Especialmente el dulce de naranja, que es feo siempre. Ay, mermelada de naranja, ¿veis? Mirá, tiene un dejo amargo. ¡Ah! ¿Qué es esto? Bueno, acá dice... Mermelada bien conservada. Señora, ¿qué? El secreto, siempre hay un secreto.
Sí, todo, tanto que nadie lo sabe.
Para que la mermelada casera se conserve en perfectas condiciones por más tiempo,
claro,
está en el envasado, en el envase. Un frasco bien cerrado, señora, permitirá guardar el dulce hasta 2 años,
sí,
sin que este,
¿cuál?
Este, se eche a perder.
Sí,
¿y no para sabe qué quiero guardar los 2 años?
Y si no lo quiere nadie, por eso, o sea, le quedó bien
tirado directamente.
Señora, dése cuenta que es un asco, tírelo.
Hay frascos incluso que se cierran tan bien que ya no se echan a perder, ni tampoco se pueden comer ni abrir.
Nada, nada.
Quedan ahí como la tumba de Tutankamón.
Además, en general, la señora que hace la mermelada de naranja insiste en su perversión. Haciendo, por ejemplo, licor de huevo, sí, limonchelo, y todas cosas horribles, sí, que guarda esa sola bien conservada.
Esas personas tienen un matrimonio detestable.
Sí, lo tienen.
a causa de las cosas que hacen, imagínense, ¿no?
Y aparte, desgraciadamente son personas generosas, porque hacen naranja para ellos, pero sí, le regalan un frasco.
Sí, claro. Sí.
Y uno dice, no seas más generosa conmigo, no me regales más nada que venga
yo
de tu
mano.
Yo
no sé si es generosidad o, como dice el señor, perversión.
Perversión, y lo usa, ¿sabe qué? Como moneda de cambio.
Ah, porque después le empezás a deber un favor.
Pues dice, ay, me cambia el cuerito, don Jaime.
No, que viene y te dice si no tenés una cuña en el Ministerio de Educación.
Con un frasco de mermelada de naranja.
Acá dice, el primer paso es esterilizar los gatos,
señor.
Los frascos. Para ello basta con hervirlos en agua durante 10 minutos y le queda el frasco estéril.
¿Pero cuánto tiempo queda estéril?
10 minutos.
No, 10 minutos lo hirvió. Pero bueno, después de esos 10 minutos. No sé. Eso es lo que yo no sé.
Después. Sésilos. Vaya al correo y sésilos. Cuando la mermelada está caliente. ¿Usted le gusta la mermelada caliente? Parece sopa.
No, bueno, pero la está haciendo.
Bueno, pero no me gusta ya.
Si no, le dio a probar.
Cubra la boca del frasco con papel siliconado. Embebido en alcohol fino. Todo esto ya se gastó 500 pesos. Cierre bien la tapa. Póngale una etiqueta. No se conoce una sola persona que le haya puesto la etiqueta a un frasco que vaya a guardar. ¿Qué somos? Si ya sé que hay ahí. ¿Para qué voy a poner una etiqueta? Ya lo sé yo.
¿Alguien le
pondrá? No me voy a morir. Hay dulce de naranja. ¿Qué quiere que le ponga? Dulce de naranja. Mejor que le ponga. ¿Por qué? Por el marido.
Sí,
por el marido. Y usted por ahí tiene cianuro para las ratas, ponerle.
Sí.
¿Y lo mete? ¿Dónde lo va a meter?
¿En dónde?
En el freezer.
Es raro, bueno.
Para que se le conserve durante muchos años. Si no le pone nada, el marido dice, uy, otra vez, mermelada de naranja, a ver, se le gane morirse.
Y se cumple su deseo. Sí.
No, entonces le pone...
Le pone una etiqueta.
Una etiqueta que dice mermelada casera.
Sí.
Y ahí subraya.
No subraya, pero...
En dos colores.
Y el marido le dice, che, ¿y no hiciste cianuro también? Porque sí, lo prefiero.
Sí. El cianuro que hiciste el otro día.
Ahora, si usted la va a regalar, porque usted es una señora que o la usa como moneda de cambio,
sí,
al frasco lo tiene que adornar de algún modo. Se le hacen esos sombreritos de tela.
¡Ah, qué lindo!
Eso es aceptar que lo de dentro es una porquería. ¿Sí? Si no, no haría falta el adorno.
Le pone como un pedazo de mantel. Vio que recortan un mantel así de cuadrillé con un moño y eso le da el aspecto de lo casero. Entonces eso usted lo regala. Siempre tiene que tener algo de tela.
Sí. Este señor es una señora perfecta. Perfecto, una ama de casa como yo nunca he visto, querido Barto. Bueno, eso es todo lo que tenemos para el ama de casa. También está cansada del dolor. Y aquí...
Eso es todo publicidad. Lo
todo
que
publicidad.
Eso es todo
acá
publicidad.
Un mentalista, señora. Y si usted puede ser feliz y vivir la vida que merece.
Sí.
Sí, bueno, no creo. Todavía no se conoce nadie que lo haya logrado. Aquí el profesor fulano dice, mentalista. Es el profesor todo lo puede.
¿Usted es el profesor todo lo puede?
Buenas tardes. El profesor todo lo puede.
Y si todo lo puede, tiene que estar, así que...
Es el director de la revista Tal.
Sí.
Especialista en terapias breves, claro. Para terapias largas ya está Rolón. Por ejemplo, penas de amor, muy bien.
Penas de amor.
Ese es penas de amor. Y amor es imposible. Aperturas, uniones de pareja. ¿Cómo? Aperturas, uniones de pareja. ¿Qué me significa apertura? La palabra apertura...
Apertura, sí.
No me está gustando nada.
Es sinónimo de unión de pareja.
Sí, sí. Y puede ser. Después... Predicciones exactas. Claro, tenemos dos clases de predicciones. Exactas e inexactas.
Sí.
Las exactas cuestan 100 pesos.
¿Y las inexactas?
No nos quedan. Bueno, y dice también, tarot.
Tarot.
Videncias.
Sí.
Videncia. Liberaciones. ¿Qué son liberaciones?
Y porque usted está aquejado por algo.
No es abogado, pensé que era abogado por ahí.
Sí, también, claro, el famoso habeas corpus. Y ayudas rápidas, resultados seguros.
Todo rápido, seguro, sí, bueno, es certero.
No voy a un médico.
Bueno, pero...
O sea, para lentitud y resultado inseguro está la medicina.
Sí, y tantas otras
usted
cosas.
Si quiere una revelación súbita, no sigue el camino de la ciencia.
No, no. Ahora, las predicciones. Buenas porque tardes. Usted me dijo que eran predicciones exactas.
Uh-huh. Sí.
Entonces, me puede dar con precisión determinada fecha.
Sí, le podemos dar.
Yo vengo al día siguiente, o sea, yo voy a tener la certeza de si eso se produjo o no se produjo.
Lo que nos vamos a estar a lo mejor aquí somos nosotros.
Por eso es todo rápido, pues se escapa
claro.
El otro día.
Sí, hoy estamos aquí, mañana Mendoza. Vamos bueno, por todo el país.
Bueno, sí, huyendo por todo el país.
A paso de huila, he de admitir. Bueno.
Ahora, ¿usted qué necesita? Es tarde, yo no sé. Estoy acá en el... Sí, es más o menos tarde. Bueno, entonces no le pregunto nada, lo dejo para...
Bueno, no, pregúntemelo si quiere antes
no,
de cerrar.
Porque era largo, todo. Yo quiero que me atienda bien, que me atienda con tiempo.
No, bueno, tengo que ir a hacer una atención rápida. Una pena de amor y una apertura a uniones de pareja.
Claro.
Eso es lo que dice acá.
Para la apertura, ¿qué tengo que traer?
Bueno, primero, el alma bien dispuesta, señora, y mucha fe. Porque,
sí.
Ojo, si usted no tiene fe, una, no se le cumple la predicción. Dos, no le devolvemos la plata.
No, bueno.
Porque si usted viene acá y no tiene fe... Entonces me está haciendo perder tiempo a mí
no.
Y está perdiendo tiempo usted. Mire cómo encuentro argumentos.
Bueno, sí, pero...
Mire. Yo creo que el argumento es esa forma dual de hablar. De decir claro. Dos cosas, una para un lado y otra para el otro. Como Popper dice que es la dialéctica hegeliana.
Dice eso de...
Sí, que no es más que una forma polar... de interpretar ciertos fenómenos de la ciencia.
Oh, qué mentalista nos tocó,
Sí, sí.
Pago con gusto.
Ahora,
¿cómo funciona esto? ¿No? Usted se concentra y me domina el cerebro. ¿Cómo es el mentalismo?
Bueno, efectivamente. No a usted, porque usted es el que garpa. Pero usted me dice, me gusta esa que está ahí.
Ajá.
Muy bien. Yo, a lo mejor, otros le piden un pelo, ponele, o dos pelos.
Que toque a robárselo a esa mujer
sí,
a la que amo.
Sí, no se lo va a sacar al Escaletti. Pero yo no le pido pelos porque andar, viste, si hace una cosa acá de pelo.
No, bueno, no es por eso.
Ah, no, bueno.
Pero aparte, ¿cómo lo consigo? Puede terminar preso.
Claro, si usted estuviera en situación de poder conseguir pelos a placer. Con solo pedírselo,
sí.
Bueno, no me vendría a ver a mí.
Tiene la apertura hecha, el señor.
Exactamente. Ya, si ella le concede tantos pelos como usted le pide, bueno, usted no necesita de mí.
No hay razón para estar aquí.
Entonces yo no necesito pelos, yo directamente me concentro, empiezo a pensar fuertemente en la persona que usted desea y le empiezo a transmitir una especie de orden.
A la otra persona.
A la otra persona.
Ah, la hipnotiza.
Algo así le estoy transmitiendo. Una fuerte, con mucha intensidad, una orden que es ame usted al señor, perdón, ¿cuál es su nombre?
Romualdo.
¿Romario?
Romualdo.
Ah, Romualdo. Al señor Romualdo. ¿Romualdo?
Romualdo.
Romualdo. Ella me preguntó.
Ah. Qué dócil, así se...
Sí, y yo, pero ojo, necesito un gran esfuerzo. Ah, yo cada vez que... Oh,
¿qué?
¿Qué pasó? No,
¿lo logra?
No, si el señor tiene fe.
Ah,
bueno. Yo acá dependo de la fe de Romario.
Romualdo.
Si Romualdo no tiene fe, por más que yo le ordene, ella recibe la orden. Dice, ay, ay, Romualdo. Pero ese hombre no tiene fe.
Oh.
A veces vienen, me golpean la puerta. ¿Quién es? Soy fulana, qué sé yo. Dice... Ese hombre que usted me ordena amar no tiene fe. Y yo, un hombre que no tiene fe, etcétera.
Y le cobra también a ella.
Y le cobra también a ella.
Bien.
Igual así que bueno, así fe. Funciona este negocio. 40.
Sí, no, espera, señor, ¿qué 40? Además, no sabía que estábamos hablando de un negocio, creí que hablábamos.
Ah,
de...
no, ¿qué se cree que yo pongo esto para qué?
No, bueno, pensé que era una.
Tengo que. Usted no sabe lo cara que está la nacahuita.
¿Y esto es un don o se entrena? ¿Se aprende?
Las dos cosas. Ajá. Está muy bien preguntado, ¿eh? Lo felicito.
Muchas gracias.
Las dos cosas. Es un don.
Todas las dos cosas.
Es un don porque es un don. Sí. Es la famosa dialéctica hegeliana.
Sí.
Pero también
se va aprendiendo.
Cultural porque se estrena.
Claro, se va entrenando.
Entonces, de ambas contradicciones, de ambas situaciones, es un don. Se entrena. Aparece una síntesis. Es un don que se entrena.
Ajá.
Y así
pero si no tengo
podemos
el don,
seguir hasta que nos dé la gana.
Claro, pero si no tengo el don, por más que entrene, no voy a lograr su
puesto. Usted no tiene que tener el don, yo lo tengo que tener.
Sí, pero si él lo quiere tener, ¿cómo descubre que tiene el don? Porque uno dice...
Bien, él no tiene el don.
No, pero no sé si el señor. Pero yo, por ejemplo, alguna vez acerté los partidos del PRO, de los números de
Quinés. No sea supersticioso. Usted acierta porque acierta, porque a veces por casualidad uno acierta.
Ah, ¿y usted
pero
no?
El don, lo que se dice el don, lo tengo.
Ah, claro. Usted acierta por talento
si
y yo
no
por
tiene
azar.
Fe en que yo tengo el don y usted no, entonces no va a enamorar a nadie.
¿Y por mentalismo me puede transmitir el don y cuánto sale?
No.
No se transmite.
No, el don claro. No se lo puedo transmitir. 41.
No, bueno.
Retírense, señor. Bueno, ahí vino Moreira, ¿eh?
Está
estoy viendo que está ahí. Creo que vino a consultarlo.
Sí, y dejó la puerta abierta, Moreira.
Sí, siempre deja la puerta abierta.
O es el viento.
Es un hombre que siempre deja la puerta abierta en todos los lados.
Bueno, y usted, por ejemplo, ¿podría predecir el futuro inmediato de Manuel Moreira?
¿Y ves así de donde está sentado usted?
Sí.
El día de mañana, alguien va a estar sentado allí mismo.
¿Manuel
Moreira? Antes de 5 minutos.
¿Antes de 5 minutos se va a producir este hecho? Es creer o reventar, ¿eh? Sí. Es creer o reventar.
Son ¿cuánto 600 sale? Pesos. Pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 1:05 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 9 grados. La sensación térmica 6 grados 5 décimas. Humedad 66%. José Cano reiteró que buscará anular las elecciones celebradas en Tucumán. El candidato de acuerdo por el Bicentenario se pronunció de esta forma durante la nueva marcha que se produjo hace instantes en la capital provincial.
Un proceso electoral donde supuestamente hay una fórmula ganadora y el pueblo de la provincia reclamando transparencia, reclamando un sistema electoral que garantice que lo que el ciudadano vote sea lo que refleje el resultado electoral. Un pueblo que dijo basta después de 12 años de un gobierno que debería haber terminado con un sistema electoral ajustado a la constitución que el propio Alperovi reformó.
En tanto, el diputado Ricardo Alfonsín insistió en que hay dudas sobre el proceso electoral.
No es en mi calidad de hombre de la Unión Cívica Radical que vengo acá, sino en mi calidad de ciudadano. Reitero, nos costó mucho a los argentinos la democracia. Sufrimos mucho por no tener democracia. Muchos sacrificios y sacrificios muy grandes, como para quedarnos ahora o permanecer indiferentes frente a un proceso electoral que arroja muchísimas dudas acerca de la transparencia con la que se efectuó.
Rige el alerta meteorológico por vientos fuertes para Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que también puede ocurrir este fenómeno en el centro y norte de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, centro y sur de Santa Fe, en La Plata y el Río de la Plata. También hay probabilidad de vientos fuertes con ráfagas en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Internacional. El Departamento de Estado de los Estados Unidos encontró otros 150 correos electrónicos de Hillary Clinton con información clasificada. Forman parte de las 7.000 nuevas páginas de emails enviados o recibidos durante su etapa de secretaria de Estado entre 2009 y 2013. Entre ellos, hay uno dirigido al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. En México, al menos 4 personas fallecieron por la caída intensa de granizo. Ocurrió en varias localidades de la capital. El fenómeno originó también una capa de hielo de más de 1 metro de espesor en las zonas afectadas. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados, sensación térmica 6 grados 5 décimas, humedad 66%. Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección dedicada a la afectación y al fingimiento.
Sí.
Pero hoy tenemos cómo poner la mesa. Cómo poner la mesa cuando usted tiene invitados, como por ejemplo el embajador del Uruguay.
Del Uruguay. Que viene,
o el encargado de negocios de Bélgica.
Sí, porque en verdad nos invita el embajador del Uruguay a su residencia.
Claro. Dice, la presentación de nuestra mesa, ya sea para una comida informal o una cena elegante, habla mucho de nosotros.
¿Sí? ¿Cuánto?
Muchísimo. Y de lo que queremos comunicar a nuestros invitados. Queremos comunicar que somos superiores.
Claro, le pone
queremos
todas las
comunicar
cosas.
Que nosotros somos los piolas y ellos los giles. ¿Para qué invita uno? Sino para instalarse en una superioridad moral.
¿Para humillar a los otros?
Para humillar al invitado.
¿Así es?
Sí, así es. Bien, dice... Un momentito.
Sí.
Hay que poner...
Sí, sí.
Escúcheme, señor. La vela tiene una cierta utilidad para cuando le traen la comida fría.
Pero usted la pone
usted
arriba.
Usted le trae ponele una milanesa fría. Entonces usted corta el pedacito y con el tenedor la pone arriba de la vela.
La gira, le hace un espiedo.
Mientras tanto le hace algún comentario a su amada. Ah, a mí la comida me gusta bien caliente, dice. Y después se la manja así como churrasco escroto.
No, bueno, las velas son decorativas, pero también pueden ser peligrosas, porque
sí,
si porque... uno tiene que pasar la mano por arriba, usted quiere acariciar
a su novia, le tiende toma la mano y justo quedan ambas manos.
Sí.
Se recomienda colocar manteles individuales estampados o de un color fuerte.
¿Por qué se ríe?
No sé por qué. Los cubiertos se ponen de la siguiente forma. Tenedor a la izquierda del plato.
Sí.
Los cuchillos a la derecha.
Sí.
Con el filo hacia el interior del país. La cuchara a la derecha del plato y la cuchara de postre en la parte superior del plato. O sea, arriba el plato.
No, señor.
La parte superior del plato es arriba el plato.
En los márgenes, usted ve
no,
como
¿qué
una
margen?
Foto.
Acá no dice, dice arriba el plato. Le pone la cuchara arriba y ahí le sirven...
No, no, señor, todo es alrededor del plato. El plato tiene que estar sin nada, limpio.
Y
no le puede apoyar
la servilleta le ponen arriba, señor.
¿Le ponen la servilleta o la servilleta va con los cubiertos? Me parece que no se la ponen.
A mí muchas veces me ponen la servilleta arriba.
¿A usted se la ponen arriba?
Sí, sí, sí.
Yo pensaba que se pone plato grande, plato mediano, plato pequeño.
¿A dónde? Arriba un plato de otro.
Y usted
es
va
una
sacando.
Pila de plato de medio metro.
No, y usted va usando. Usted sabe que ese es el orden que tiene que...
No, los coma. Platos ya se
no,
los
sí, sí, es así.
No se sabe cómo es ahora, ¿eh? Ahora, usted supone, supóngase que el plato está rajado, ponele.
Sí, señor,
es,
no,
es
no
una ocasión, ¿no?
¿Cómo
usted es? Se sienta y ve que el plato está rajado.
No, usted se tiene que callar la boca. Usted si ¿no? ve cualquier cosa rajada que vea...
Se calla la boca.
Se calla la boca.
Sí, sí. Yo sí. Cualquier... Puedo ver la rajadura más grande
sí,
que usted
señor.
Pueda ocurrir. Yo no digo esta
en silencio.
Boca es mía.
En silencio.
Incluso si usted va con alguien, lo conoce y dice, mirá esa rajadura. Usted dice, shh. Después lo comentan en su casa. Algunos mozos de los restaurantes, cuando hay pelos en la sopa, dice que son rajaduras.
Sí.
Dice, no señor, no es un pelo, es una rajadura del plato.
Pero se mueve la rajadura.
Claro, claro, nunca he visto rajaduras que se muevan. Sin embargo, dice el mozo, las hay.
No, pero es cuando usted descubre, en el caso, por ejemplo, de los mozos de los restaurantes, usted le trae en el plato de comida, va comiendo, y descubre cuando ya la salsa se disipa,
Alguna imperfección del plato,
ah, claro,
o higiénica o de cualquier otra índole.
Pero la sospecha que uno tiene es que a lo mejor el alimento ha producido ese menoscabo del plato. Por ejemplo, usted ve que se le empiezan a borrar las calcomanías al plato. Y por ahí es que la salsa está tan fuerte,
claro, ese,
que le borra los dibujos al
plato.
Sí,
la usan para aflojar las tuercas.
El plato, cuando se lo presentan, tiene unas señoritas victorianas que están bailando en un parque.
Claro, usted lo compara con el de su compañía.
El que está vacío, el suyo.
A mí me falta un cisne.
Que había, quedan dos.
Acá hay dos y me falta un cisne que está en el suyo.
Claro, sí. Bueno, y se lo borró la salsa. Bueno, pero usted no puede decir nada.
No,
en
señor.
Una escena no puede quejarse, se tiene que comer nada, lo que le dan y no dice nada. Vamos a hablar de la servilleta. Que recién mencionábamos. ¿Dónde se la pone?
Ah, la servilleta, ¿en qué momento de la noche? Porque no es lo mismo.
Para comer.
En la falda.
En la falda. En la falda suya, ¿no?
Sí, señor, ¿dónde la va? ¿En la falda de quién va a ser? Claro. Sí. En la propia.
Nunca en el cogote.
Nunca jamás.
Nunca haciéndole un nudo detrás de la nuca. No.
No, señor. En la falda.
Ni menos atándole cuatro nudos como bonete.
No.
No sé a quién se le puede ocurrir eso, pero puede ser.
Ahora, cuando usted termina,
se la lleva para su casa.
No, la hace un bollo
y la tira.
Y la desplaza. No la dobla, porque es que cuando termina la dobla.
Sí, la dobla.
No, si usted termina, le hace un bollo.
¿Y la tira o la...?
No, no, la aparta, la pone ahí.
No sabe usted dónde.
Bueno, por ahí.
Bueno.
En el radio de influencia de su...
Ahora, por ejemplo, si usted tiene que ir al baño,
sí.
Esta es una pregunta interesante, ¿qué hace con la servilleta? ¿Si la lleva al baño y la trae después? En ese caso, ¿dónde la pone mientras va? ¿Se la mete en el bolsillo? ¿Se la pone colgada del hombro?
No, señor.
No sé qué hace con la servilleta.
La apoya en la mesa.
Entonces no se la lleva.
No se la lleva.
Bueno, esa es la respuesta. No se la lleva.
De todos modos, no.
¿Para dónde la deja? Arriba el plato no, porque por ahí va por la mitad usted.
No, a un costado.
A un costado no hay lugar, señor.
No, pero usted
y
no
se... Si vuelve y no está la servilleta. Vuelve del baño, primero dice, permiso.
Sí.
Voy al baño. No importa dónde voy.
No, Clare. Sería conveniente.
No importa dónde voy, permiso.
Sería conveniente que usted no fuera.
Que no fuera al baño.
Que no fuera al baño durante la
cena. Seguro que no sería conveniente.
Bueno. Pero en un caso que usted tuviera que ir, de todos modos.
Dice, un momento.
No, un momento no dice nada. La cena transcurre. No dice nada, señor. La cena transcurre de una forma...
Y va disimuladamente. Dice, por ejemplo, ahí voy, Raúl. Sale caminando con las rodillas juntas.
Ahí va el chueco.
Bueno, en ese caso...
No anuncia nada usted, bueno, en ese caso.
Supongo que se quedó al baño y vuelve.
Sí.
Vuelve, muy bien.
Es difícil volver del baño.
Es muy difícil.
En general
¿Con
difícil.
Qué actitud vuelve?
No sobreactúe.
¿Saluda?
No sobreactúe.
Aquí estoy de nuevo. No puede hacer ningún comentario del orden de...
No.
Nada. Bien.
Qué buenas instalaciones.
Se va a sentar y no encuentra la servilleta. ¿Qué hace? Dice.
No.
¿A dónde está la servilleta? ¿La puse aquí?
Sí. ¿Cree que iba a sonar la música y iba a seguir? No, usted no pregunta nada. Ahora se la aguanta.
No, ¿cómo me la aguanta?
No, ahora se la aguanta.
Yo sin servilleta, parece que me faltará algo.
No, pero...
La servilleta.
Sí. Peor es cuando le levantaron el plato. Porque usted se va al baño.
Eso pasa muy
le levantan
seguido.
El plato.
Eso pasa muy seguido.
No lo puede reclamar.
¡A
mí faltaba!
No. ¡Vas!
No.
Le dice al tipo, acá tenía un plato que me faltaba la mitad.
Andaba por...
Y me lo plantaste, ¿y ahora qué?
Estaba por Dolores todavía, faltaba la mitad del viaje.
Yo he visto ese episodio muchas veces.
Sí, le levantan sin preguntarle.
Sí, que el tipo se levanta cualquier cosa y viene el mozo. Y ahora últimamente, en los restaurantes, están muy pendientes de eso. A cada momento te dicen, ¿puedo retirar? ¡Pará, loco! ¿Por qué puedo retirar?
Y lo mismo, ¿por qué se llevan el pan? Uno terminó de comer. Déjame la panera.
Claro, que por ahí
la panera. Que la, el flan me lo como también con los grisines, ¿por qué no?
Todos se quieren llevar.
Sí, se lleva. Ahora después si lo llama, bueno, ya hablamos mucho de los mozos, ¿no?
Sí, sí.
No, no vamos a ganar la antipatía del gremio.
Vamos a continuar con esto que dice.
Va.
Si usted quiere hacer una comida más formal,
sí.
Coloque la cristalería según el orden en el que se servirán las bebidas. Comenzando por la izquierda. Primero, la copa más grande, que es la del agua. Después, la copa de vino tinto o blanco. Y la última, la de champán o licor.
Sí.
Acá no dice nada de la copa de naranjín mezclado con cerveza.
No, claro.
Es lo
no.
Que, con lo que yo mejor reempujo la comida.
No, pero eso en su casa, pero acá en esta... No, acá no.
Bueno, está bien.
¿Sabe lo que está de moda ahora en las recepciones? Las degustaciones.
¿Las qué?
Degustaciones. Le sirven un plato
con
cuatro postres diferentes.
Sí, degustación poquito. De postres, un poquito de cada
poquito,
uno.
Una mordida.
Es lo que uno hacía con el vecino. Ahora claro. Dame un poco del tuyo
sí.
Y yo te doy el mío.
Sí, es lo que hace usted.
Claro.
No, sí, es lo que hace usted.
En todas partes. Muy bien. Acá hablan del salero y el pimentero. Se dejan sobre la mesa, dice aquí. ¿Por qué? Bien. ¿Qué otro lugar? En algunos lugares, por miedo que se lo roben, lo administra el mosaico. Es sí. El mozo el que tiene el salero y dice, tráigame el salero.
Sí,
Yo le pongo, dice el tipo.
No.
La misma historia que con los panchos.
Sí.
Y otra cosa que le quiero preguntar que tiene que ver con la etiqueta. El queso rallado para los ravioles o para las pastas o para lo que sea.
Sí.
Se pone con una cucharita o con la mano.
No, con la mano
para
no.
Para mí
no puedo
con
hacer.
La mano. Con la mano es mejor porque se desparrama bien y usted puede hacer un movimiento así de dedos, ¿ves?
Sí.
¿Ves, amiga? Que hace que no se desperdicie nada de queso. Porque hay gente que lo agarra y tiene uñas largas y se le queda una porción bastante considerable
sí.
De queso rallado bajo las uñas.
Lo podría haber rallado directamente.
Claro. Cuando... y entonces después pues, se tiene que apretar uña por uña.
No,
o una por una. para sacar el excipiente.
No, siempre es con la cuchara o en algunos lugares tienen una máquina de queso que le raya el queso.
Es absurdo.
Una especie de...
viene el mozo haciéndose el piola.
Sí.
Mirándose que se va con un maquinón de queso.
Viene como
es,
con...
Es una matraca que parece un carburador.
Sí, para... No, para mí sabe qué.
Sale un poco de queso miserable.
Lo golpea.
Lo golpea y no sale nada. ¿Qué me venís con eso?
No, pero el tipo viene.
Me hallaron en la cocina el queso.
Viene como con un secador de pelo, pero con que escupe queso.
Eso es una porquería. Y los tipos lo peor dicen, mirá. Y dice, mirá qué fino que
sí,
son.
Sí, y le dice más, entonces usted está esperando. Porque
está esperando que salga en serio el queso.
Claro, él
es. El flaco no sale nada, esa pelusa no es queso. Sale como una cosita ahí.
Advertencia.
Es que le trae un poquito.
Bueno, sí. En general es poco.
Una cosita un poquito, pará, ¿sabes? Medio kilo.
Advertencia para los que le ponen queso rallado de los sobrecitos, eso que le ponen en algunos bares.
Sí.
Si usted lee bien,
no
dice
eso.
Dice queso rallado grande. Y si usted lee entre medio, dice pan rallado sabor a queso.
Y mejor entonces, porque
no es queso.
Tanto.
No es queso, es no pan es rallado. Que le diera un aliento.
¿El sobrecito chiquito?
Un sobrecito metalizado en varios lugares. Usted ve, tiene el dibujo de un queso, todo. Y después dice, no, pan rallado saborizado con queso.
¿Estás seguro que es pan rallado? Puede ser cualquier cosa, serrín.
Bueno, no sé qué es. Ahí dice eso.
Eso es una denuncia gravísima.
Sí, señor.
Eso, el restaurante tiene esos cositos. es una porquería en serio.
Y bueno, sí, pero...
Tiene un poco de queso, sí, cómo no. Y sacan, una cosa parece un paquete de figuritas.
Sí. Lo tenés a Tevez, dices.
Sí, ¿Qué porquería? Bueno, eso no ponga.
Ah, y todo eso es una berretada que no va para esta...
No.
Esta
cena. Queso rallado tiene que ser... mucho. O no, tampoco queda bien.
No, pero no le sirven, no le sirven ahí.
Muy rallado. O sea... ¿En forma de polvillo
o en
forma de hebras?
¿Eso lo puede elegir usted?
Perdón, mozo.
Ahí sonó el piano, mire.
Perdón, mozo. No sé. Debe ser... casi siempre lo más elegante es lo menos rico. O sea, debe ser más elegante en forma de hebras porque es más rico en forma de polvillo.
Sí, no, ¿sabe? Peor ahora que en hebras. En algunos lugares le dan pedazos de queso.
Sí, unos pedazos. Parece que lo rallaron con las uñas.
Sí, sí, sí. Pedazos de queso. Son directamente lo que sale de la humedad, ve que ahí está descascarado.
Sí,
son
esos cachos de... Ay, un poco de queso rallado.
Sí, cinco pedazos de queso.
Bueno, último...
Igual eso, en las embajadas y esos lugares no le dan ni a poner queso ni nada, es todo, es otra cosa.
No hay. Dice, el agua se debe servir en jarra de vidrio o cristal.
Sí, no va a llevar una jarra de plástico.
No, pero de losa podría ser. Y de plástico no queda bien, ¿no?
No, no queda bien, señor. Tiene que ver lo que va a tomar. Los líquidos se tienen que ver.
¿El qué?
Los líquidos se tienen que ver. Tiene que ser algo
que verse, ¿no? Sí, sí. Después, por ejemplo, cuando hacen... tenga mucho cuidado, porque en estas situaciones, los postres suelen ser flambeados, porque queda muy elegante servir postres ígneos.
Sí, claro.
Que se están incendiando.
Además, hace una puesta en escena.
Claro, vienen los mosaicos ahí, le prenden fuego y salen todos unos panqueques.
Va marchando.
Usted tiene que estar precavido, porque por ahí el que no está acostumbrado y tiene vocación de servicio, tiende a comedirse para apagar los panqueques, ¿no? Nunca falta un comensal espontáneo, que al ver 15, 20 panqueques en llamas, sale blandiendo un extinguidor o un sifón, por lo menos.
No, señor, la ruina...
Sorea los panqueques hasta extinguirlos y luego dice, está bien, gracias.
No. Los mozos claro. Estuvieron ensayando todo el número y usted va y se lo arruina así.
O el bombero, por ahí hay un bombero cerca y...
Hay que aclararlo,
ve un poco de fuego y se le tira con una sábana mojada...
El mantel.
Arriba de los panqueques. Y los apaga.
¿No hay que invitar bomberos?
No, a ninguna parte en general.
Bueno, no sé, pero a las embajadas no hay que invitar bomberos.
Bueno, ¿qué otra cosa?
No, y después, ¿por qué motivos usted convoca a una cena? ¿Usted va a presentar algo? ¿Tiene algo importante para decir?
No, tengo solamente que mostrar mi superioridad moral, como le acabo de decir. No, nada más. ¿Conviene decirles a los invitados dónde está el baño antes?
No, eso...
Para que no haya una consulta así, privada. Dice, un momento, acá vamos a poner las cosas en claro. El baño.
No
nada
puede
de que se me metan en la pieza, haciéndose los que se confundieron, no. ¿O no le dices?
No le dices. Ahora, también hay lugares, cuando es una cena de etiqueta...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Hay lugares preestablecidos para sentarse. Usted no es que dice, bueno, vamos a todos...
¿Preestablecidos para qué? Para ir al baño.
No, para sentarse en la mesa.
Ah, sí, sí. Ah, no podés ir y sentarte en cualquier lugar.
Hay un cartelito que dice...
Claro, que dice, por ejemplo, Mangiafforte.
Sí. Entonces Mangiaforte va en ese lugar.
Claro.
Y no va otro. Ahora, si Mangiaforte no llegó...
Ah, sí. ¿Qué hacemos?
Creo que hay que esperar. ¿Qué hacemos? No sé. Creo que hay que esperar.
No hay que esperar. ¿Cuánto tiempo lo esperamos a Mangiaforte?
Y bueno, un tiempo, no sé.
Sin embargo, yo no nunca vi carteles que dijeran mi nombre.
Sí, porque usted lo usó para agarrar la empanada el cartel. Pero ay, sí, mira, bien. Cuando es una cena,
yo
más
haría
pequeña.
Antes cambiaría los carteles. Por ejemplo, hay una mina que me gusta.
Claro.
Entonces, por ahí me fijo que me toca al lado, me tocó Mangiaforte.
Sí.
Agarro saco el cartel de Mangiafort y lo cambio por el nombre de la mina.
¿Qué cuál es?
Que es, no se lo puedo decir.
Un nombre.
Un nombre X.
X.
No, no me obligue a tomar esas decisiones que podrían costarme carísimo.
Se nos terminaron los nombres. Alguien.
Alguien.
Usted lo pone.
Entonces, alguien lo pone al lado y se sienta haciéndose lotario, ¿no? Agarra un pan, se lo empieza a comer. Y por ahí viene la mina, empieza que la ve mirando los carteles y usted mira para otro lado, ¿no? Y dice, oh, señorita alguien, dice cuando la mina se sienta. Qué afortunada casualidad, dice, pegándole un tarascón al Marroco. Y ahí, usted si no se levanta una mina en el transcurso de una de estas cenas, es porque realmente la mina lo detesta.
Bueno, no, bueno, no,
hay
no es tan así.
Usted no le ofrece, así. ¿Quiere probar esto?
¿Qué es esto?
Comida.
No sé si decirle que sí o que no.
¿Me permite que le saque una mancha de tuco que tiene en la mejilla, señorita alguien?
Bueno.
Y le saca usted con el dedo.
Se está poniendo un poco pesado ya, porque ya quiere sacar salsa, de dar a probar, pregunta quién es.
¿Quiere que le sirva un poco de este ricino? Sí, le da un poco de vino ahí.
No, no tanto, no tanto. Ahora, cuidado porque el metro, va a notar que usted adulteró.
¿Anotar?
Va a notar.
Ajá.
Que usted adulteró el orden de los carteles, no, que lo pasó a Mayaporte al otro lado. Está mirando.
Está en Ortiva.
Sí, el metro es Ortiva.
Que lo va a llamar a Mayaporte. Y en el medio, cuando yo ya estoy en el asunto, y dice, un momento, ha habido un error.
No lo va a hacer ahí,
no,
pero...
un momento, loco. Va a decir,
pero lo va a mirar mal.
Y va a decir, escúchame, le cambiaste el pelpa a Mayaforte. Dice, ¿lo conocés a Diego? Y vos le tenés que dar 10 mangos.
Y sí. No sé si 10 mangos, pero...
Bueno, ¿lo conocés a Centenario?
Algo tiene que arreglar ahí. O si no, directamente antes usted
le dice,
habla con el metro. Cuando llega le dice, mira, el asunto es así.
Tengo ganas de llevar adelante una aventura sentimental con esta chica. Y no con Mangiafort. Así que, sáquemelo a Mangiafort y póngamela a esta chica. Listo. ¿Cuánto vale eso?
No, bueno, ¿cuánto vale?
Por ese 5.000 pesos.
¿5.000 pesos? ¿Qué tal? Es un poco caro, ¿no?
Y cuanto más caro, parece más ominoso. Parece terrible. Algo que involucre a una mujer y cueste 5.000 pesos, siempre es muy malo.
Mejor cambie el cartelito usted.
Mejor lo cambio yo mismo.
Sí, cámbialo usted.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Siéntese, señor. ¿Cómo es su nombre?
Mangiafort.
Mangiafort, ¿quiere que le moje el pan?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, dijo Dualde fue un idiota útil de los empresarios y de Mendiguren. Y lo tenemos en línea justamente al actual diputado nacional y expresidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren.
Bueno, es un Cavallo auténtico, ¿no? No queriendo hacer cargo del colapso que generó en la Argentina, porque el que tapizó la deuda de los empresarios fue él. él. Le había sacado el sueldo a los jubilados y empleados públicos para pagar a los acreedores. Hizo un megacante por el cual todavía está procesado.
¿Qué busca Cavallo? ¿Quiere volver con Macri?
Me da la impresión, ¿no?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnopolis.ar. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos, pero te das cuenta que...
Está en La Venganza Pablo Fábregas, nuestro nuevo integrante. Vamos a saludarlo con un aplauso.
Adelante.
Ya que está soportando con estoicismo la penuria de tener que trabajar con personas tan desagradables como todas estas que hay aquí. Bien.
Bueno, maestro, aquí le pide para Miriam de Avellaneda Cuando tú no estás.
¿Quiere cantar, Manu?
Bueno.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, envuelve la bruma. Y las estrellas pierden para mí su seducción.
Carlos pide si puede ser Rueda Mágica.
¿Rueda Mágica?
Puede ser.
Puede ser. Momentito que vino el afinador de Yamaha, ¿eh? Pase.
Afinando, por favor.
Señores,
¿cómo están?
Ok,
vamos,
¿ah?
Espera, no, no.
A ver, sí.
Un, dos,
Maurito, así se hace llamar.
Ay, ¿qué tal, Maurito? Sí. ¿A dónde está Maurito?
No, no vía Twitter.
Es de vía Twitter que se ponen estos nombres así en diminutivo. Le piden Baby on Board al trío.
Ah, mirá vos. Mirá, Maurito.
¿Va?
Vamos.
And a one, and a two, and a three.
That's sign on my car's windows pane. Browsing my step, long let me back, because I'm driving in the carpool lane.
Bueno, maestro, tenemos un tiempo por delante, sí, casi una vida.
Podemos hacer más que nada, por ejemplo.
O Puentecito del Río
también. Puentecito del Río.
Bien, ambas cosas. ¿En qué orden?
En el que usted diga.
Bueno, hagamos primero Puentecito del Río.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fuego del sol. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar esos labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que añora el
hoy que hay tantos orientales, una canción oriental, por favor.
Muy bien.
Ay, ay, ay.
Son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay. En la República Oriental del Uruguay, cielo y azul.
Bueno, nos vamos marchando. Ya llega tiempo de show también con muy buena música acá en Del Plata. Y mañana estaremos acá otra vez en el galponcito. ¿Con qué se quiere marchar, maestro, trío?
¿Con qué se quiere manchar?
No sé. ¿Quiere que nos marchemos o prefiere que nos quedemos?
Igual,
No, yo creo que tenemos que cantar una canción más.
Sí, igual no, nos van a echar. Si usted quiere quedarse...
No, no, no. Hay que respetar los horarios.
¿Usted prefiere las canciones tristes o las alegres?
Yo prefiero las alegres.
Yo las tristes.
¿Y usted?
Las alegres.
Yo las tristes.
¿Y usted?
¿Sabe cómo me dicen a mí? Me dicen yo las tristes. ¡Oh! Discúlpeme.
Es casi mejor que yo las alegres también, ¿eh?
No se va a poder cantar.
¿Usted prefiere las canciones pequeñas o las canciones grandes?
Es muy difícil decir.
Yo las grandes.
¿Usted?
Yo las pequeñas.
Yo las medianas. ¿Sabe cómo me dice? Yo las.
Nos vamos.
Sí. ¿Con qué nos vamos?
Decidimos ya la canción, ¿no?
No.
Señores, ¿qué? De pie.
¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, le dijo a la verde verde, que el hombre cuando es soltero se acuesta, pero no duerme. ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece? Por loco,
se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01 en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires 8 grados 4 décimas. La sensación térmica 5 grados 5 décimas. Humedad 63%.
Daniel Scioli habló sobre Máximo Kirchner. El candidato a presidente por el Frente para la Victoria dijo que hay un ensañamiento contra el hijo de la presidenta por parte de algunos grupos.
He visto un ensañamiento muy claro, lo dije en su momento. Cuando él ha tenido la capacidad y la sensibilidad para decir, comienzo una carrera política, me someto al voto popular, a la voluntad popular de la provincia de Santa Cruz, y es el primer escalón. Y ha hecho un trabajo que evidentemente lo ha reconocido el pueblo de Santa Cruz.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria tras el paro de los trabajadores del ANSES. Será por 15 días y hoy la cartera laboral convocó a una audiencia para las 14:30. El sindicato de empleados de la ex caja de subsidios familiares para el personal de la industria es uno de los cuatro sindicatos del organismo previsional y protestan por los impuestos a las ganancias.
Internacional.
Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Coincide con la 70 Asamblea General de la ONU que comenzará el 15 de septiembre. También habrá una reunión el 28 de este mes donde asistirán la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno, así como cancilleres.
Deporte.
Tenis. Leo Mayer debuta ante Roger Federer en el Abierto de los Estados Unidos. El argentino número 33 preclasificado se enfrentará al suizo segundo favorito y quíntuple campeón consecutivo entre 2004 y 2008. Por su parte, Federico Del Bonis, número 63, debutará ante el croata Ivo Karlovic, número 21. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas, sensación térmica 5 grados 5 décimas, humedad 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.